El Paliqueo, un programa de campo pegado a la tierra, con Juan Carlos Blasco.
Saludos, sean bienvenidos otra vez al Paliqueo, el programa que Canal Extremadura Radio dedica cada semana al campo y en especial a sus gentes. Aunque sigue haciendo calor, ya no tanto, pero sigue haciendo calor, el calendario dice que es tiempo de castañas, así que vamos a preguntar a Rocío Vázquez, de Castañas El Común, por cómo va esta cosecha, esta campaña condicionada por la sequía, como todas las producciones de este año. Nos dirá cómo van las cosas por su explotación de Guadalupe. También queremos saber, en el apartado de Cicitex, cómo apunta el futuro del olivar, porque el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas está experimentando con el olivar en seto y en secano, en un horizonte temporal en el que cada vez se prevén menos precipitaciones. Son los contenidos, en esta ocasión, de este paliqueo, así que ¡vamos al lío!
La semana.
Pues en el tema de la semana miramos el calendario y nos dice que es tiempo de castañas y este fruto de otoño pues no puede faltar en el paliqueo. Para saber cómo va esta campaña de este año, hablamos ya con Rocío Vázquez, la gerente de Castañas El Común de Guadalupe. Rocío, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, Rocío, ¿cómo va la campaña de la castaña en las Villuercas? Sé que hay otras zonas, Jerte, etcétera, etcétera, pero las Villuercas, donde vosotros estáis, ¿cómo está la cosa? Cuéntame.
Bueno, por aquí todavía es, como es una variedad muy tardía, todavía no hemos empezado, hemos recogido alguna temprana de otro tipo de variedades, pero realmente la variedad más importante de aquí de las Villuercas es la variedad Verata. Y todavía no hemos empezado. Nos quedan unos días todavía, una semana, 10 días. Bueno,
Más o menos por cómo trabajáis cada año, llegáis a unos, corrígeme si me equivoco, unos 450.000 kilos. ¿Prevéis llegar a esa cifra o con la sequía que estamos sufriendo se puede resentir?
Bueno, la verdad que en tema de la castaña es que no existe la matemática. Hay árboles, nosotros aquí en la finca tenemos árboles desde 100 años hasta de hace 2 años plantados, entonces hay mucha variedad, muchas zonas, que unas son zonas de umbría, otras de solana, entonces realmente en el castaño es que es todo muy un poco complicado porque nunca aciertas, ¿no? Entonces, este año claramente hay menos castaña que la campaña pasada. La campaña pasada fue récord, yo creo que en la zona tuvimos una cosecha muy importante, vamos, exagerada. Y este año claramente hay menos castaña, no porque haya menos es peor, sino que a lo mejor porque hay menos es más de mayor tamaño. Pero eso no lo sabremos hasta que no empiece a abrir el erizo y empieza a caer la castaña, que creo que será en eso, en torno a una semana, 10 días. Creo que puede que se adelanta un poco.
Sí, porque están diciendo, bueno, menos castañas, bien, el árbol tiene los nutrientes, si hay menos fruto, pues esos nutrientes se reparten mejor y en principio pues debería beneficiar el fruto. Creo que es así la cosa, el mecanismo.
Sí, esa es la teoría y lo que dice la ciencia, pero bueno, ya te digo que en el castaño yo no soy técnica, pero al final de la experiencia se aprende y aquí no puedes aplicar ninguna ley de todo lo que aprendemos.
Oye, Rocío, han comenzado esta charla diciendo que era tiempo de castañas, pero sigue haciendo calor, ¿eh? Se nota, ¿eh?
Ya. Sí, es tremendo. Es continuamente bueno, como todo en la agricultura, estamos todo el día mirando al cielo a ver qué pasa. Y esta hora, bueno, hemos tenido unos días de lluvia, la verdad que han venido increíble. Ha bajado la temperaturas suaves, ahora vuelve a subir la temperatura y es que es desesperante y ahora, pues, ¿quién le apetece tomar castaña si no hace frío? Pero bueno, sí parece que al final la castaña es algo que apetece siempre y bueno, pues por ahora no podemos decir que la gente no coma castaña. Sí que está animada.
Y más o menos, me estás diciendo, estos cambios, estos altibajos, estos dientes de sierra, calor por la mañana, las horas de frío a lo mejor todavía no han llegado. ¿Va a afectar el fruto, los calibres, las calidades? Cuéntame un poco.
Bueno, la verdad que aquí en las Villuercas tenemos un microclima que no nos podemos quejar. Ahora mismo estos días está haciendo como 12, 13 grados, por el día sí que a lo mejor sube un poco más, pero son las mañanas muy húmedas, hay mucho rocío, bueno, esta mañana está medio lloviendo, o sea que estupendo. Y para ya no hay nada que hacer, quiero decir, ya está todo el pescado vendido, como si dijéramos, porque la castaña ya está formada, ya está, hay algunas castañas que están dentro del erizo y están ya prácticamente marrones, empiezan a abrir los erizos, o sea, ya está todo hecho y ya no podemos, sí que le viene bien ya para el agua y el frío y la temperatura a su vez para que empiece a abrir el erizo y que caiga mejor o que caiga peor. Si hace mucho calor, pues claro, ese erizo le va a costar abrir porque la castaña se va a quedar pegada, no va, pero eso no va a pasar ya, porque ya hemos tenido estas temperaturas buenas y yo creo que va a ser favorable. Ahora sí que suben un poco, pero luego vuelven a bajar, así que vamos a ser optimistas y vamos a tener una buena campaña de recogida y de fruto, menos fruto, pero bueno, a lo mejor nos sorprende y tenemos mayor calibre, que eso es buenísimo. Para todo.
Vamos a hablar un poquito de números. Insumos, costes, precios, ¿qué manejáis? Bueno. ¿Cómo lo veis? Bueno. Nos entra la risa y la tos, sí, ya lo sé.
Sí, lo sé. La verdad que esta campaña, bueno, nosotros somos tanto agricultores como comercializadores, o sea, estamos en los dos lados, ¿no? Y realmente, bueno, yo por experiencia en años anteriores, todas estas subidas de costes, yo no lo veo que se esté repercutiendo ni por un lado ni por otro. O sea, quiero decir que no lo está asimilando ni el productor ni el que compra. O sea, la castaña llega un momento en que no se puede vender a un precio exorbitado, sobre todo en la situación en la que estamos. O sea, es que ahora mismo pues la gente está un poco contraída para consumir y la castaña realmente no es un producto de primera necesidad, o como si dijéramos, como un plátano, al final es un producto como de lujo, ¿no? Entonces, claro, tenemos unos costes superiores, o sea, ha subido la luz, ha subido el gasóleo, ha subido todos los materiales que utilizamos para envasar, para, bueno, en fin, ¿qué voy a contar? Pero eso yo creo que mejor cerrar los ojos cuando acabe la campaña, que sea lo que Dios quiera, porque no estamos vendiendo más caro que otros años y tampoco se está comprando más barato siempre y cuando la calidad sea buena.
Sí, y me has comentado, empezabas esta charla, pues una frase que a mí me ha llamado la atención diciendo es que con este calor, ¿quién va a comprar castañas? Claro.
Sí, la verdad que, a ver, todo influye, ¿no? Sí que se está vendiendo castaña, es una realidad, no a lo mejor con la misma alegría que otros años, pero yo pienso que es principalmente por la situación general, que la gente está teniendo tiene un poco de miedo al consumo, ¿no? Que es lo que realmente es lo que se viene oyendo en todos, bueno, en todos los diarios y noticias, que bueno, pues el consumo nos está un poco ahí agarrotadillo, porque la gente no sabe muy bien qué va a pasar. Pero bueno, yo animo a la gente que compre castañas, que desde luego creo que es un producto estupendo. Es que es súper sano y además es una tradición que no puede perderse.
Castañas el Común, tenéis una web muy muy atractiva, muy chula, con vuestros productos. Sí. He estado mirando una cosita, sí, vale la pena. Sí. Oye, ¿hacéis mucho negocio por internet o siguen siendo pues notables los canales habituales, la venta directa,
bueno,
la
pues
presencia?
Mira. Nosotros, la verdad que al final la venta fuerte es por mayor, o sea, vendemos palets de 1.000 kilos a diferentes distribuidores y camiones incluso enteros, pero esto, bueno, lo hicimos un poco por, al final, un poco más de marketing principalmente, y luego también mucha gente nos llamaba, ¿dónde se puede comprar vuestra castaña? Y yo realmente, pues no sé, yo no vendo directamente a una frutería, yo vendo a un mayorista y el mayorista lo distribuye. Entonces, bueno, fue un poco más de marketing y al final, pues la verdad que ha salido bastante bien, porque la gente, claro, al final es un producto que directamente viene del campo a casa y creo que está teniendo mucho éxito. De hecho, hoy es el primer día de venta online, porque la gente me lo pide mucho antes, pero a mí no, tampoco con las temperaturas altas. Al final, la castaña es un producto fresco, no es un fruto seco. La castaña hay que guardarla en frío. Entonces, pues ahora ya que empieza a hacer un poquito más de fresquito, pues por eso la hemos empezado ya a activar la venta online.
Oye, sí, porque justamente entraba unos días anteriores y dice, todavía no está activada, próximamente, sí, como en los cines. Sí. Oye, Rocío, ¿os han respetado las plagas o ha llegado la avispilla y os ha dado algún susto?
No, mira, de verdad, estamos con mucha emoción, vamos, la avispilla, quiero decir, va a llegar, es algo que va a llegar a la zona, porque es una realidad, o sea, está en toda España, incluso en el Jerte, que está aquí cerca, pero bueno, como estamos muy aislados, pues estamos retrasándolo todo lo que se puede. Y por ahora no ha llegado la avispilla, así que tenemos otras enfermedades, como es el chancro y la tinta, que es desesperante, pues vivir por el campo, vivir un castaño que de repente le ataca el chancro o que de repente se seca porque es tinta y es eso, bueno, pues como todas las, supongo, las producciones de árboles que hay que lidiar con eso. Y bueno, la suerte que ya están trabajando en una, entre comillas, antídoto para el chancro a través del CITICEX de la Junta de Extremadura, sí, y la verdad que están haciendo un trabajo muy bueno y bueno, pues está funcionando. Tenemos, de hecho, no sé si puedo hacerlo, pero pido a la Junta que nos siga apoyando en esto porque necesitamos ayuda, sí, para que sigan estudiando y con este proyecto, porque nos han dado una subvención para esto durante 3 años. El año que viene se acaba, pero tiene que continuar porque si no, el proyecto no puede acabar aquí, la enfermedad no se acaba aquí.
Pues o sea, seguramente nos lo contarán nuestros amigos de CITICEX, porque en el programa también tenemos una sección de CITICEX y nos cuentan todas sus investigaciones plurianuales y, como tú dices, está a puntito de terminar, o sea que los datos los contaremos aquí también. Pues sí. Rocío, otra cosa, el cultivo del castaño pues ha estado experimentando un auge en los últimos tiempos, ¿no? ¿Lo estás notando que sigue en este 2022 o con la pandemia se ha frenado un poco?
No, sí, la verdad que la castaña está en auge, la gente, yo creo que está, yo hablo en la zona y, bueno, no sé si es Extremadura, pero aquí en la zona de Villorcas la gente está apostando por el castaño, está viendo que es un fruto rentable y cada vez se están empezando a cuidar un poco más los castaños, que antes eran pues un poco abandonados, y ahora, bueno, pues la gente empieza a tenerle más respeto y cariño y los trata bien para luego tener un buen producto, que al final eso repercute en su precio, en el precio del agricultor.
Y es el que marca la frontera entre la, digamos, un poco la llanura y la media montaña y la montaña, y casi un bombero, ¿no? Porque lleva muy bien los efectos de los incendios, los mitiga, y para repoblaciones es bastante correcto, ¿verdad?
Es desde luego. Lo que pasa, lo único, bueno, no tiene nada malo el castaño, es que es un, bueno, aunque voy a contar yo, el árbol, uh-huh, el castaño es lo mejor del mundo. Lo único que no se da en todos los lugares, claro. Entonces necesita humedad y necesita altura, y para eso, pues claro, no puede plantarse en todos sitios, pero que es el mejor la mejor prevención de para los incendios. O sea, al final un castañar es lo que funciona. Aquí tenemos pinos y la gente está, bueno, pues está, nos están dando autorizaciones para quitar pino y plantar castaña, que al final es... Es bastante rentable.
Había empezado esta última pregunta diciendo, bueno, la pandemia, estos 2 años que han sido muy raros, ¿no? Hablamos con productores de distintos artículos y dices que son años rarísimos ahora, estos precios y todo, la guerra de Ucrania, etcétera. Oye, ¿cómo habéis capeado el temporal en Castañas del Común? Yo entiendo que trabajando mucho, ¿no? Mucho sacrificio, ¿verdad?
Bueno, sí, la verdad que sí. Hemos tenido... Pues cada temporada es diferente y hay que amoldarse, yo siempre lo digo, o sea, la campaña de castañas no puedes prever nada porque no sabes lo que va a tener el fruto, cómo va a venir la castaña, si va a estar sana o no, y, o sea, tienes la jugada y tienes que jugarte a una única partida, y la verdad que se hace de la mejor forma posible y siempre con precaución y con tranquilidad, porque tampoco hay que volverse loco y hacer locuras. Hay que, o sea, intentar conseguir la mayor calidad en el producto, y siempre que tengas la mayor calidad, nunca, todo el mundo te va a acompañar. O sea, no es algo que está demostrado. O sea, buena calidad, no hay problema de venta ni de nada.
Oye, Rocío, ¿la campaña navideña es importante para tu negocio o no? Me has dicho, sí, yo trabajo con mayoristas. Luego, el destino de estas castañas, pues, es múltiple, ¿no? Entiendo. La castaña glacé, presentaciones en sitios postres. ¿Es importante para ti la campaña de Navidad? ¿Hay más pedidos o no lo sé?
Bueno, sí, sí que es importante la Navidad, pero realmente hay consumo de castaña desde, bueno, esta semana en teoría es la mayor... la semana de mayor consumo de castaña por el tema de las castañadas
sí,
y
sí.
la tradición de finales de octubre de Todos los Santos, pero realmente funciona muy bien también el mes de noviembre, diciembre. En enero baja el consumo, pero cada año es diferente. Cada año es diferente, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo y bueno, la Navidad es un mes. Sí, o sea, realmente los castañeros es cuando venden bastante porque, claro, la gente sale a la calle y hace frío, sí. De verdad, en teoría. Y bueno, no es la época más alta nuestra porque realmente nosotros ya para finales de año, normalmente acabamos para finales de año, principios de enero, y bueno, pues es una época... Otra época más de la castaña, ¿no? Porque al final es tan cortita que siempre es buen momento para la castaña. Desde mediados de octubre hasta finales de diciembre hay consumo.
Ya estamos terminando esta conversación con Rocío Vázquez de Castañas del Común. Preparando esta entrevista y, bueno, pues contactando contigo, pues bueno, me comentabas que, bueno, que estabais viendo apostar por la castaña seca, pero entiendo que ahora mismo, pues si se precisan unas instalaciones, una inversión, o con gas o con electricidad, esto está ahora mismo es prohibitivo, ¿verdad? No se puede hacer.
Sí. Teníamos en marcha, en mente, un proyecto para hacer secado de castaña, pero bueno, se ha quedado un poquito ahí apartado en un lado por todo este tema de consumo. Hemos hecho unas inversiones para fruta fresca, que es realmente nuestro mayor negocio, y bueno, pues esto lo hemos apartado un poco a ver si vamos viendo un poco la luz al final del túnel.
Sí, para que los oyentes nos entiendan, es que a lo mejor la castaña puede valer un precio en una tienda, pero por lo que he estado viendo, ¿no? Por páginas web especializadas, la castaña seca puede incluso triplicar el precio más ya luego del valor añadido que se consigue al final. Más o menos sería ahí.
Totalmente.
Sí, ¿verdad?
Sí, así es.
Y veo
sí.
que Galicia y León nos llevan muchos años de ventaja.
Muchísimo, sí. Sí, uh-huh. Así es. Tenemos que aprender todavía de ellos y bueno... Pero bueno, ya te digo, esto hay que irlo meditando tranquilamente y bueno, la cosa es que haya iniciativa y la hay. Así que no te digo que a corto plazo no, pero a medio plazo seguro que algunas cositas iremos haciendo.
Y ya para terminar, Rocío, me estás diciendo, esto es solo la semana de, bueno, pues eso, que más consumo de castañas en cuanto a la castañada, Todos los Santos, la gente va a salir al campo... Lo típico, los castaños tienen dueños, hay que alambrar los castaños para que no entren animales a la caza, o incluso las personas, bueno. O las situaciones están un poquito ya más controladas.
No, o sea, primero animales de caza, que es desesperante, tanto que se comen castañas como que te rompen árboles, y eso es un poco desesperante, la verdad. Y luego, bueno, sí, todas por estas épocas, pues la gente se cree que tú, que has estado todo el año cuidando ese árbol para recoger luego la castaña, pues que se cree que el campo es de todos y que nada, que eso es, que no, que al final es que han pasado por ahí y de repente han visto unas castañas en el suelo y que si están ahí, pues eran de todo el mundo. Entonces eso, bueno, sí, yo soy un poco, me molesta bastante ese tipo de personal que va por el campo y se cree que todo es de los demás. Pero bueno, porque sobre todo por el trabajo que lleva durante todo el año esa castaña que estás esperándola todo el año para recoger y de repente llegas y se la han llevado otros.
Pues eso, señoras y señores, que las castañas no son espárragos ni setas, son castañas que la gente ha trabajado y ha cuidado. Rocío Vázquez, gerente de Castañas en Común, muchas, muchas gracias por tus palabras, muy buenos días y eso, que la campaña vaya bien y que ojalá que el año sea propicio y se pueda, pues bueno, capear el temporal como están las cosas. Muchas gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros, buenos días, muchísimas gracias.
Ya estamos en tiempo de la sección de CICITECH y hoy, del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, pues vamos a hablar con ellos de un más difícil todavía. Escuchen, escuchen. Hablamos del olivar en seto y en secano. CICITECH lleva ya 5 años investigando en Tierra de Barros y ya han recogido la primera cosecha. Nos lo va a contar con más detalle Juan Manuel Pérez, del área de agronomía de cultivos leñosos y hortícolas. Juan Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, que decía eso del más difícil todavía, porque es eso, ¿no? Experimentar un olivar en seto y en secano, debido a lo poco que llueve o va a llover, es digno de admiración, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, nosotros llevamos años trabajando en el olivar en seto de riego y, bueno, hemos querido ver un poco cómo puede funcionar este tipo de sistema en condiciones de secano. Bueno, ya se ha probado en alguna zona de Andalucía con un éxito bastante interesante y, bueno, queríamos probarlo aquí en nuestra zona a ver cómo funciona. Este tipo de sistema sí tiene un inconveniente, que no se podría cultivar en cualquier tipo de suelo. De ahí el hecho de que lo estemos realizando en la zona de Tierra de Barros, que son suelos bastante buenos, que tienen buena capacidad de retención de agua. Si necesitamos, por así decirlo, un terreno, un macetero grande que pueda almacenar bastante agua de lluvia para soportar esas condiciones de secano.
Para que los oyentes se hagan una idea, Juan Manuel, descríbeme cómo sería un olivar en seto en secano. Tamaño, condiciones, disposición, cuéntame un poco, por favor. Venga,
a ver. A ver, bueno, el tema del olivar en seto, bueno, es como meter muchísimas plantas por hectárea, ¿vale? Es decir, a modo de como si fuese un seto. Digamos, las distancias que llevan ese tipo de olivar serían, bueno, en riego, por ejemplo, se están poniendo en distancia entre calles 4 metros y distancia entre plantas 1,5, 1,35. En condiciones secas nosotros hemos ampliado un poco ese espacio de la calle para que cada árbol pueda, digamos, coger más agua de lluvia. Hemos ampliado a 5 metros y después entre árboles sería 1,5 metros. Estamos hablando de meter 1.500 árboles por hectárea, ¿vale? Frente a un olivar tradicional de secano que podríamos estar hablando de 100 plantas por hectárea.
¿Y cómo han sido estos 5 años?
Pues bueno, a ver, nosotros en este ensayo, lo que bueno, además de meterlo en este marco que os he comentado, hemos querido probar diferentes variedades que se están utilizando hoy en día para seto, para ver cómo responden cada una de las variedades. Bueno, la variedad estrella, por así decirlo, en estos sistemas es la arbequina, pero bueno, ya se están cultivando otras variedades más, como pueden ser arbosana, coronequi, que es, bueno, son variedades que existían, y después se han creado otras variedades mediante el cruce de unas y otras para este tipo de sistema, ya que necesitamos plantas que crezcan poco, que tengan poco crecimiento, ya que con estas densidades tan amplias, pues tan densas, perdón, pues necesitamos plantas con crecimiento reducido, y ahí se han creado otras tres, que serían oleana, psiquitita y lechiana. Además, hemos introducido también en este ensayo 2 variedades más que serían que podrían cosecharse no solo para aceite, sino también para aceituna de mesa, como serían las manzanillas castreñas y de Sevilla.
Creo tener entendido que ya habéis hecho la primera cosecha. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?
Bueno, a ver, nos ha sorprendido que yo pensaba que este tipo de sistema iba a tardar más en entrar en producción y prácticamente ya el año pasado, en el año 2021, esta plantación se puso en el año 2018, ya tuvo una producción buena, ¿vale? Es decir, el año anterior dio una mini producción, pero bueno, ya el año pasado con producciones en torno a más de incluso algunas variedades, más de 6.000 kilos por hectárea. Esto es un buen resultado porque imagínate un tradicional de secano, el muy bueno te puede producir como mucho, a lo mejor 4.000 o 5.000 kilos por hectárea, pero es que un secano normal puede estar en unos 2.000, 2.500, con lo cual de entrada tenemos unas producciones bastante aceptables y precoces, es decir, hemos conseguido que esa plantación entre antes en producción frente a un secano que tardaría muchos años más en entrar. Este año, que sería la segunda cosecha, a priori hemos tenido un año bastante malo y bueno, puede ser un año, por así decirlo, de referencia, ya que ha habido unas condiciones de secano muy extremas. De entrada tiene una producción bastante aceptable este año, aún no hemos cosechado y sí es cierto que, claro, estamos ahí esperando un poco que lloviera para que se recuperara, cosa que ha sucedido precisamente en esta semana. Entonces, en breve procederemos a la recolección, veremos cómo, después de pasar un secano tan intenso y después de una lluvia, cómo esos sistemas pueden recuperarse o no.
Entiendo que también, pues por mucho que sea seto, pues sigue siendo un olivar y también padece en la becería y de ahí pues también esas reducciones, lógicamente, claro.
Sí, bueno, a priori, precisamente con lo que he comentado de buscar variedades que se adapten bien a estos sistemas, vamos buscando precisamente, bueno, todas las variedades son beceras, pero hay algunas que tienen esos puntos de becería más marcados frente a otras. Entonces, a priori vamos buscando pues, variedades que se adapten bien a la sequía. De hecho, ya hemos visto que algunas variedades tienen pues, unas condiciones mucho más favorables que otras, se adaptan mejor bien por su tamaño, porque un árbol si es más pequeño pues consume menos, o bien porque esa planta por característica genética pues es capaz de resistir o aguantar más la sequía, y lo que nos interesa es variedades que frente a esas condiciones produzcan y que esos picos de becería sean lo menos posible. Esa sería, por así decirlo, la variedad ideal que vamos probando y buscando.
Ya para ir concluyendo esta charla, Juan Manuel, ¿qué conclusiones extraéis en general después de estos 5 años, estas cosechas y estas referencias? ¿Con qué ideas os quedáis?
Bueno, la idea principal es que este tipo de sistema podría ser posible en ciertas condiciones, ya como he comentado al principio, donde tengamos unos suelos buenos y donde la pluviometría en la zona sea aceptable, es decir, no sería un sistema para extrapolarlo a todo. Este tipo de sistema tiene la ventaja de que son o total o casi totalmente mecanizables, con lo cual podría ayudar mucho a reducir el tema de costos del cultivo, que hoy en día pues no se encuentra muchas veces mano de obra, y que sobre todo que es una alternativa. Es decir, esto no significa que se vaya a cambiar todo por llevar insectos secanos, se podría ser una alternativa en ciertas zonas. Y que hay que seguir trabajando en ello, porque digamos, como he comentado, son 5 años lo que llevamos, pero hay que seguir trabajando para ver cómo funcionan y probar ya no solo variedades, sino incluso densidades de plantaciones, etc. Es decir, es un manejo de cultivo que hay que seguir trabajando para ir mejorándolo.
Pues tomamos buena nota y quién sabe si estemos pues ante las puertas pues un poquito de una respuesta más al cambio climático que sufrimos. Juan Manuel Pérez, del área de agronomía de cultivos leñosos y hortícolas de Cicitex. Muchas gracias por hablar un rato con el Paliqueo y, como te digo, estaremos muy atentos a vuestros avances. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Y antes de marcharnos, un pequeño avance meteorológico para los próximos días, estos que acaban ya con octubre y el inicio de noviembre. Pues después de este mínimo episodio de lluvias a caballo entre este domingo y lunes, este puente de Todos los Santos se caracterizaría en Extremadura por cielos nubosos, riesgo de alguna tormenta o precipitación muy concentrada y, eso sí, bajada de temperaturas, tanto sus valores mínimos como los máximos, con lo que el mercurio se va a ir normalizando y volviendo a unos valores más propios de mitad del otoño, que es en las fechas en las que estamos. A ver si llega un poco el frío, que es muy necesario para que los árboles descansen y hagan otras funciones nutricionales de cara a la próxima campaña de la fruta. Pues bien, queridos oyentes, así termina este programa del Paliqueo. Como siempre, gracias por escucharnos, cuídense y que descansen. Adiós.